Llevas ya varios días en el mar y ha habido muchas tormentas, tempestades, vientos muy fuertes, la balsa está prácticamente hecha a jirones, se rompió la vela, las cuerdas ya no sirven, tú estás exhausto, se acabaron los víveres, no, ya no tienes nada para poder sobrevivir, lo has probado todo, lo has intentado todo, tus energías ya no das más y ya no sabes qué más puedes hacer. Y estás ahí y pues casi que te tumbas y te dejas, ¿no? Y cierra los ojos y de repente comienzas a sentir una tenue luz al tiempo. Y abre los ojos y notas que hay algo como muy tranquilo, piensas que estás soñando y te das vuelta. Miras hacia abajo de la balsa y lo que ves es el agua. Y cuando ves el agua, ves tu propio rostro que se refleja en el agua y se mueve. Y a la vez ves como la imagen de un enorme castillo hecho de cristales enormes, azules, zafiros, espejos, algún castillo enorme, enorme, enorme. Y piensas que estás soñando. Pero levantas la cabeza. Y empiezas a ver que está ahí, ese castillo está ahí. Y no solamente eso, sino que se empiezan como a abrir unas puertas muy grandes, muy grandes. Y todo este castillo está reflejado en estas aguas muy quietas. Y mientras tanto se va abriendo las puertas. Y lo que se ve cuando se abre la puerta, se ve cuatro elefantes enormes, un loto azul. Y arriba la figura de Akshobhya, que es el Buda azul, el Buda que mora en el este, que es el Buda del amanecer. Y te das cuenta de eso porque comienzan a aparecer las primeras luces. Puedes verlo porque hay las luces que del amanecer van como reflejándose en su propio cuerpo, que es un azul muy, muy oscuro, como una noche. Esa noche que el azul es profundamente oscuro, pero a la vez tiene como una luz por dentro, como un brillo que emana, y está sentado de una manera muy, muy estable, y tiene una mano tocando la tierra y la otra mano un vajra como si fuera un cetro, un vajra dorado. Y este es el Buda Akshobhya, que Akshobhya significa el Buda imperturbable o inmutable. Y nada, pues esa es una pequeña como introducción a esta figura del manda de los cinco Budas. Y a mí no sé, me gustaba evocarlo así para traer más su mundo de brillo, de colores. Y también traer su elemento, ¿no? Que es el elemento agua. Entonces, por eso empecé de esta manera. Bueno, pues este Buda, bueno, como tiene como símbolo, digamos, el animal es el elefante. Y bueno, refleja de alguna manera todo su ser. El elefante en sí mismo es un símbolo de qué representa este Buda, ¿no? El elefante es como un animal muy grande, muy estable. Bueno, cuando un elefante realmente quiere mirar algo, pues mueve todo su cuerpo, no gira la cabeza, sino que tiene que mover casi todo su cuerpo, ¿no? Y esto también que tiene una relación con la atención consciente, ¿no? Que requiere toda nuestra cuando prestamos atención a algo, necesita toda nuestra atención, ¿no? Y el elefante tiene esa capacidad de cuando mira está todo su cuerpo de alguna manera, sus ojos está mirando. Y esa es una cualidad de este Buda, de la sabiduría de este Buda, ¿no? Que nos está como invitando a mirar nuestra vida, a mirar lo que nos rodea de una forma muy, muy especial, de una forma muy deliberada, ¿no? Porque de esa manera podemos empezar realmente a captar lo que está pasando. Podemos captar tal vez la verdad acerca de la existencia. Luego tiene un símbolo que es un espejo, y este espejo representa la sabiduría de este Buda. Se llama sabiduría como el espejo. ¿He escuchado alguna vez? Bueno, sin tal vez hablar demasiado sobre qué significa esta sabiduría, simplemente nos remitimos a qué sucede cuando miras, ¿no? Cuando miras a un espejo, ¿no? ¿Qué es lo que refleja un espejo? Es una sabiduría que está libre de rechazo, libre de apego, va más allá de me gusta o no me gusta, simplemente refleja lo que está al frente, ¿no? Da igual de que lo que está al frente sea una rosa bellísima o una daga con sangre, el espejo lo refleja de una manera completamente objetiva. Entonces, la sabiduría de este Buda tiene esta característica, esta cualidad, ¿no? Que es capaz de percibir la existencia de una manera muy clara, muy objetiva y precisa, ¿no? Sin subjetividad. Este Buda también, uno de los, como todos los Budas que vamos a ir explorando, tiene un veneno, ¿no? Y este veneno es el odio. Entonces, el odio, muchas veces pensamos que el odio es algo, pues, ajeno a nosotros, porque tal vez en este momento nos sentimos una gran así como emoción de odio hacia alguien, pero cuando hablamos de odio hablamos como con todas las formas sutiles de odio, ¿no? Que puede ser cosas, ¿no? Como incluso la falta de respeto hacia uno mismo, o cuando quieres algo y simplemente algo se interpone con eso, pues tienes sentimientos de rechazo, ¿no? Bueno, es como que ese odio puede tener varias manifestaciones, ¿no? No necesariamente es algo, pues no sé, como a veces se lo representa, ¿no? Como algo muy trágico, espectacular, ¿no? A veces puede ser muy, muy sutil. Y esta sabiduría del espejo es una sabiduría que te permite ir más allá de este odio. Te permite primero ver el odio. Entonces, cuando pones el espejo para ver este odio, lo que ves en ese espejo, pues te devuelve el odio, de alguna manera te dice, es tu odio, ¿no? Te refleja tu propio rostro, ¿no? Y de alguna manera es lo que en el budismo siempre intentamos hacer en la meditación para trabajar con el obstáculo del odio, es lo primero que tenemos que hacer, es tomar responsabilidad, es decir, es algo que yo siento. Y que entonces yo necesito reconocer, primero necesito reconocer eso, antes que nada, antes de poder dar cualquier otro paso, necesito reconocer que es mi odio, ¿no? Necesitamos como desenganchar del objeto que supuestamente nos produce este odio, ¿no? Entonces es una forma objetiva, ¿no? Simplemente de verlo como que es algo de uno mismo. Y ese es el punto de partida para comenzar a trabajar con este veneno. Es curioso porque el chakra que está asociado con este Buda es el chakra del corazón, con lo cual pues también me remite a la práctica de metta. Entonces, como una forma de trabajar con el odio es traerlo también a nuestra práctica de metta. No solamente en la etapa del enemigo, que es lo más obvio, pero en cualquiera de las etapas, en relación con cualquier persona y con uno mismo. Sí, el color de este Buda es el color azul y es un color que está muy asociado también a la sanación. Normalmente los lugares, por ejemplo, que están dedicados, pues, a, no sé, hospitales y lugares así de se practica la medicina o la curación o la sanación, están pintados de color azul porque es un color que de por sí tiene un efecto como calmante, sosegador, ¿no? Entonces es interesante que justamente tenga este color y no otro. Sí, a mí el símbolo que más me ha impactado de esta figura es el Vajra. Bueno, porque bueno, primero que tengo un amigo que se llama Vajranatha, que también, bueno, en pali es Vajranatha y en sánscrito es Vajira. Entonces, Vajranatha significa el nacido del Vajra. Y siempre he sentido curiosidad, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Y entonces una vez él explicaba su nombre, sí, y me dijo, Pues mi nombre es el relámpago, significa relámpago, tan simple, ¿no? Y bueno, pues el Vajra de alguna manera es eso, ¿no? Es un rayo, como un poco hablaba Sadhakara. Pero antes de hablar del Vajra como un rayo, me gustaría hablar también del Vajra como diamante, ¿no? Es que es una de las cualidades del Vajra, es que es como el diamante. Y en el sentido de que el diamante es una de las piedras más duras que hay en la naturaleza. Hay una escala de las piedras del 1 al 10 y el 10 lo ocupa el diamante. Es una piedra que puede cortar cualquier otra piedra, cualquier otro elemento, ¿no? Porque su configuración molecular y atómica le da esa cualidad, ¿no? Entonces, es además una piedra que es inmutable, tiene la capacidad de durar muchísimo. Es muy difícil que se pueda, como que pueda cambiar, ¿no? Incluso se la usa mucho para simbolizar, por ejemplo, bueno, cuando alguien se casa, ¿no? Para hacer una unión, como se trae el significado del diamante, porque como es una piedra que es inmutable, ¿no? Esperando que tal vez esa relación sea, nunca más cambie, ¿no? Entonces se usa mucho como símbolo de la eternidad, de lo inmutable, ¿no? Y esta es un poco la cualidad del diamante. Y es un poco la buscar, desde el punto de vista espiritual, es como, bueno, buscar lo que es permanente, lo que es inmutable. Entonces el diamante ofrece esa cualidad, entonces el diamante se asocia al Vajra, ¿no? Entonces dice que el Vajra es el rayo diamantino, es el rayo que no cambia, que permanece inalterable, ¿no? Imperturbable, como Akshobhya. Y nuestra propia, de alguna manera, búsqueda muchas veces, buscamos lo que es permanente, lo que es satisfactorio, pero lo que hacemos es lo buscamos en las cosas que de por sí no tienen esas cualidades. No las buscamos en el diamante, sino las buscamos en nuestra, pues, en la existencia mundana, ¿no? Las buscamos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en lo que poseemos, en nuestras carreras, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso carece de estas cualidades, ¿no? Se dice que toda esta existencia donde nosotros buscamos esto es la existencia condicionada, es samsara, ¿no? Y esta existencia condicionada tiene una característica, tres características, tres marcas. Estas tres marcas se llaman las tres lakshanas. La primera marca es la marca de la impermanencia y básicamente es que todo está constantemente cambiando. Y nosotros buscamos, de alguna manera siempre estamos buscando algo que no cambie, sin embargo todo está constantemente cambiando, ¿no? Eso es algo que se puede ver en los ciclos de la naturaleza, en nuestra propia vida, en todo lo que hacemos. Sin embargo, es fácil como de alguna forma de decir esta verdad, pero es muy difícil de vivirla. Vivimos como si nada cambiara, básicamente, ¿no? Entonces es interesante reflexionar acerca de esto. La segunda característica de la existencia condicionada es que es insatisfactoria. Es decir, es dukkha, es como una rueda desencajada, ¿no? Es un poco el significado, es decir, que la vida incluye sufrimiento, incluye nacer, incluye envejecer, incluye morir, incluye todo eso. La experiencia de la existencia condicionada es insatisfactoria por sí misma. Esa es una característica propia de la existencia. Y la última es, pues, que es carente de toda identidad, ¿no? Que no hay nada. Tiene que ver con la impermanencia, que no hay nada fijo. Y como no hay nada fijo, no hay nada que pueda llamarse, no sé, Dharmakirti. Es decir, en todo momento siempre hay está sucediendo algo nuevo. Por lo cual es muy útil en términos prácticos ponerle nombre a las cosas y tener como una idea, tal vez. Pero a nivel más profundo, a nivel existencial, a nivel espiritual, ver las cosas como fijas, como que tienen una identidad, nos lleva a, esa es la causa fundamental de sufrimiento, es lo que nos hace sufrir. Nos vemos a nosotros fijos cuando vemos que, pues yo soy así, yo soy así, ¿no? Yo soy médico, yo soy Juan, yo soy DNI tal, esto es lo que yo pienso, y yo creo que esto es así. De alguna manera, eso es una forma de vernos como algo fijo, como una identidad, ¿no? Y normalmente esta lakshana se llama anatma, es decir, que no hay nada fijo que se mantenga, ¿no? Simplemente en la sucesión es un proceso, todo es un proceso, no hay nada que se pueda fijar, ¿no? Entonces, cuando más nos podemos alinear a esta experiencia, a esta verdad, menos vamos a sufrir, ¿no? Esas son las tres marcas. Entonces, lo que queremos es ir más allá de estas tres marcas. Queremos ir hacia lo incondicionado, ¿no? Queremos como que nuestra vida se acerque más hacia lo incondicionado. Entonces, el diamante, el rayo diamantino, se asemeja a lo incondicionado. Y el otro significado del Vajra también es que se usa como símbolo también como en el mundo occidental como la piedra filosofal, ¿no? Esta piedra que es capaz de darnos... Bueno, parece que los alquimistas usaban esta idea de que en algún momento iban a encontrar una manera de convertir cualquier piedra en oro. Durante muchísimos años intentaron y probablemente de allí surgió lo que conocemos hoy como la química, ¿no? Pero básicamente que querían convertir cualquier cosa en oro. Bueno, esto tal vez no se logró, pero bueno, al final tenemos una ciencia que describe bastante fenómenos muy complejos. Pero bueno, el aspecto más interesante de ver el Vajra como una piedra filosofal es que esto sí que puede convertir todo lo que toca en oro. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad como de penetrar, ¿no? De penetrar profundamente y de poder realmente ver lo que está detrás. Entonces, de alguna manera, pues también se lo puede ver así, como una piedra filosofal. Y también en el sentido de que una piedra filosofal, en el sentido de que como que tiene capacidad de transformación, ¿no? Tiene capacidad de transformar lo que es barro en oro, que tiene capacidad de transformar lo que es oscuro en luz, que tiene capacidad de transformar un veneno en algo positivo, en algo que nos eleve, ¿no? Entonces, en ese sentido también. Y que este Vajra es algo que todos tenemos dentro, esta capacidad de transformarnos es algo que todos tenemos dentro. El otro significado del Vajra es el Vajra como rayo, como relámpago. Entonces, estaba leyendo sobre el Vajra y dice que, por ejemplo, para que haya un relámpago tiene que haber como una diferencia de potencial entre la nube y la tierra, pero de millones y millones de volts, ¿eh? O sea, el voltaje es altísimo y cada vez que se produce genera decenas de miles de grados centígrados de calor. Ahora tú imagínate que un Vajra es eso, que tienes un rayo, un relámpago que tiene ese poder, ¿no? De crear esa fuerza enorme, enorme, enorme. Pues es algo, una fuerza que es capaz de atravesar cualquier material, ¿no? Y de traer luz a cualquier lugar, al lugar más recóndito. Entonces es algo muy poderoso, muy, muy poderoso. Tiene la capacidad también de destruir. A mí me sorprendía muchas veces que a veces en el budismo se hablara de destruir, ¿no? Pero de destruir aquello justamente, destruir los obstáculos, ¿no? De disolver, es decir, cuando un rayo conecta nos tropieza con un obstáculo, de alguna manera lo disuelve, ¿no? Lo disuelve porque la capacidad que tienes de luz, de penetración es inconmensurable. Y luego también en la otra asociación que me pareció interesante que encontré explorando sobre el significado del Vajra, es que el Vajra también está asociado con el cetro. Se asocia con el cetro de los que llevan los reyes, ¿no? Y las reinas. Bueno, es como un cetro, ¿no? Que tiene piedras y... Bueno, y básicamente como lo tiene Akshobhya en su mano, realmente es así, ¿no? Esta es la forma que se está representado y realmente tiene la forma de un cetro, ¿no? Pero claro, aquí hay que olvidarse un poco del tema de que, pues en un sentido, no es un rey, no es alguien como el rey de España o algo así, sino es como en el sentido de que representa la autoridad, ¿no? Se representa la autoridad, pero es una autoridad en el sentido espiritual. Representa a alguien que podemos como, no sé, inspirarnos, ¿no? Y recibir como inspiración y enseñanza, aprender de esta figura, ¿no? Entonces, el Vajra para mí es, como dije al empezar a hablar de este símbolo, es como, creo que lo que más captura este Buda, ¿no? Lo que más realmente me habla más directamente acerca de este Buda. Bueno, y también porque de alguna forma me hace como ver la realidad, ver realmente las cosas tal como son. Me hace ver las cosas con esta sabiduría del espejo, ¿no? Esta sabiduría que no tiene como, no sé, es una sabiduría como con mucha estabilidad, con mucho equilibrio, ¿no? Nada queda como pegado, nada queda como aferrado al espejo, ¿no? Todo simplemente lo ve tal como es y pasa lo siguiente, ¿no? Y a mí me recuerda mucho esta sabiduría a una Brahma Vihara, que las Brahma Viharas, las cuatro Brahma Viharas o moradas sublimes son Metta o Maitri, la otra es Karuna, que es la compasión, que estuvimos justamente en el retiro del año pasado viendo, ¿no? Explorando, Mudita, que es la alegría compasiva, y la última que es Upeksha. Entonces, de alguna forma esta sabiduría es interesante porque a veces podemos ver la sabiduría como algo frío, ¿no? Y carente de emoción. Sin embargo, ¿no? Pensando en todo esto, me di cuenta de que esta sabiduría está relacionada con Upeksha. Es decir, que tiene como esta capacidad de poder conectar con el sufrimiento, poder conectar con el dolor. Poder conectar con la compasión y también poder conectar con la belleza del mundo, con la alegría del éxito de los demás. Puede conectar con todo eso y de alguna manera, de una manera como estable, equilibrada, abrazándolo todo de alguna manera, ¿no? Creando un espacio para todo sin como aferrarse, sin aferrarse ni a uno ni a otro, ¿no? Pero con a la vez muy conectado. Parece ser como una especie de conflicto estas dos cosas, pero ¿cómo puedes estar conectado con el dolor, el sufrimiento, con la belleza, con la alegría, y a la vez tener como una actitud abierta y no engancharte, ¿no? No engancharte simplemente en búsqueda del placer, o sentirte completamente abrumado por lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo puedes crear este equilibrio? Yo creo que Upeksha tiene este ángulo, ¿no? Tiene esta emoción, Upeksha tiene esta posibilidad de poder ver la vida, ver todos los seres de esta manera. Y esta sabiduría del espejo es lo que me permite hacer este paso este estado emocional. Y nada, pues esto es lo que tenía que para contar así. Bueno, una cosa que me olvidé de decir antes. No, que también esto, el Vajra, es como la unión de los opuestos, ¿no? Estos son como estos rayos, que hay cuatro rayos y un rayo central, es de alguna manera el mantra de los cinco Budas. Entonces, si lo ves de frente, de alguna forma ves el mantra de los cinco Budas, ¿no? Está Vairochana en el medio y los demás Budas alrededor. Y también se dice que es como un objeto que representa lo opuesto, porque del otro lado también se puede ver los cinco venenos, por ejemplo, ¿no? Los cinco venenos, que es como el odio, ¿no? La ignorancia, la duda, indecisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es un elemento muy, muy rico. Tiene tantas cosas que yo he explorado mucho esta figura y me ha fascinado realmente. Pero no podría deciros en la charla todo lo que he encontrado realmente. Luego una cosa muy interesante es lo que une el centro con los rayos, ¿no? Con cada uno de estos rayos. Es un animal que se llama Mácara, que es un animal, es como una boca de la cual sale el rayo, y es un animal que protege el rayo, ¿no? Es un animal que se parece a como un cocodrilo, ¿no? Entonces está como agarrando el rayo, protegiéndolo, ¿no? Y también este animal tiene esta cualidad de que también es una cualidad como dual, ¿no? Es decir, es un anfibio, como un cocodrilo, es decir, que puede estar en el agua como en la tierra, ¿no? Y todo lo que es en el Vajra es como tiene estas cualidades de dual, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está en el centro representa la unión, representa la unión de todo, ¿no? La unión de representa de alguna forma pues, la realidad primordial. Y hay pues, varios anillos. Cada pequeño anillo de perlas tiene todo un significado, que es muy interesante. Si tenéis oportunidad de leerlo, es muy, muy rico. Casi que se podría hablar de todo el budismo desde este símbolo.